terminarían siendo fundamentales en nuestra formación como los adultos que somos. Siempre decimos que cada programa pretende llegar al corazoncito de los oyentes, pero hoy queremos que de verdad disfruten, se pongan el pantalón corto, ¿eh? Y las sandalias, porque y la gorrita, esa, la visera que llevábamos todos de niños, ¿eh? Porque nos decía nuestra madre, no te pongas al sol, que el sol te machaca la coronilla y luego te entra dolor de cabeza, ¿eh? Pues recuerdos de esos que pueden compartir con nosotros en el 688-854-852, Fernando Lorenzo. A que tu madre, Mari Carmen, también te decía eso de, chiquillo, ponte un jasecito que va a refrescar.
¡Hombre!
O la visera, el sol de marzo te da con un mazo.
Yo tenía, mira, tenía una, ahora me ha recordado, ¿no? El por ejemplo, ¿tú acuerdas el polo? El que llevaba...
El polo de toda la vida, sí.
No, pero no
el de cuello cisne, el de cuello cisne.
Eso, no el polo camisero, ¿eh? O sea,
el cuello cisne, claro, sí.
El cuello cisne. Pues sabes que la costura va por el lateral.
Sí, y picaba mucho, ¿no te
pues
picaba?
Pues yo tenía una tía y momentos de mi ama que me ponía la costura en la parte trasera, como si fuera de la espalda, y entonces me quedaba como torcido. Era como, y yo, pero eso está mal. O sea, pero... Entonces, sí.
Ay, pues tú recuerdas. Esos son los de Fernando Lorenzo, 688-854-852. Vamos a recuperar rutinas, juegos, comportamientos, expresiones súper reconocibles con las que crecimos, con las que creció de verdad toda una generación, la nuestra en los 70 y en los 80. Y sí que vamos a estar en nuestra salsa con esa doble misión de echar mano del diccionario de palabras y expresiones de nuestra infancia y revivir esas cosas, esas prácticas, esos comportamientos repetidos con los que nos fuimos haciendo mayores.
Sí, sí, de fondo el himno nacional de Nerja y del verano y de imágenes ya icónicas. A mí me gusta mucho la canción de inicio, esa de...
La original de Barrio Sésamo.
De Barrio Sésamo, sí, sí. Porque es verdad que no
la Yankee.
No le dimos la importancia que tiene, pero es oírla y ya nos estamos remontando a la infancia. Igual que esto nos, es verdad que nos recuerda a un verano, ¿no? Yo creo que la serie de que fue un auténtico exitazo por lo que trajo consigo de ver la adolescencia, la infancia de una cuadrilla de amigos en un pueblo de veraneo.
Claro. Y es que la infancia y el verano y los recuerdos que vamos mitificando porque eran especiales, ¿eh? A eso nos queremos, ahí queremos llegar hoy en el programa, a la fibra sensible, ¿no? A lo que nos dejó huella, ¿no? Y ya decía una gran literata como Ana María Matute, mira Fernando qué frase más bonita, a veces la infancia es más larga que la vida. La vida es así.
Me encanta. Repite la frase de Ana María Matute, por favor.
A veces la infancia es más larga que la vida.
Y ahí estamos.
¿Por qué? Porque de la infancia no, claro, te olvidas nunca.
No te hubiera encantado hacer un comentario de texto cuando te decían, hagan un comentario de texto. ¿Te acuerdas que
a mí, al contrario que el resto del público, me gustaba hacer comentarios de texto? Porque aunque se me iba la pinza, ¿eh? Porque claro, tenía una imaginación demasiado desbordada, claro, y casi nunca coincidía con la del autor del texto.
Esta quizá no sería lo más oportuno preguntarle a un preadolescente ese tipo de frase, pero para una persona mayor es invita mucho a la reflexión, ¿no?
Claro.
Y que cómo hemos, ya no mitificar, sino cómo hemos magnificado determinados momentos o lo difícil que se nos ha podido hacer determinadas etapas de nuestra vida, ¿no? Y creo que, o también lo sólido que quedan esos recuerdos en nuestra memoria, ¿no? Que han quedado como cosas, como dices, jo,
en la memoria colectiva, porque claro, ya verás cómo coincide casi todo lo que te pasó, me pasó a mí, le ha pasado, sí, a nuestro amigo, a nuestra, sí, amiga.
Pero que igual recordamos menos cosas de nuestros 20 años y 30 años que no.
Seguro.
De aquellos años de entre los 10 y los 14 que fueron tan sumamente.
Ese es el juego que proponemos hoy en el programa. Cosas sin sorgas que hacíamos de niños. Por Por ejemplo, comerte una cucharada sopera de Colacao de Nesquik y tirarte tres cuartos de hora tosiendo porque se te había metido por el otro lado. ¿Lo hacías tú?
Vale. No, yo no era de Colacao. Yo siempre fui de Nescafé.
¿Nesquik tampoco?
No, yo era de Nescafé.
Con 8 años no te tomabas un Nescafé,
sí,
chiquillo.
Yo siempre con Nescafé, sí.
Siempre
sí.
Me rompes la cintura.
Ya,
o sea,
no
tú
sé.
No hacías lo del Colacao.
No,
pero sabías
no, no
que era
tenía.
Una práctica frecuente.
Sí, que era divertido. Pero ya te diría yo que más tarde, ¿eh? Y yo mi sinsorguez. Yo, por ejemplo, sabes que el tema de los juegos, antes tenías que hacer muchas manualidades para conseguir un juego, es decir, tu rifle
para un día entero.
Tu rifle
lo tenías que montar tú
con un palo, una pinza y una goma, ¿no? Y unos clavos hacías un rifle. En nuestro caso, ¿qué era? Una bolsa de pipas vacía, llenarla de piedras, atarla a una cuerda, darle vueltas y tirarlo al cielo.
El problema es que le cayera bien en la cabeza.
Claro,
¿no?
Necesitas hacer una campa en esto, pero era, fíjate que sin sorguez y lo pasabas bien.
Hay muchas más, mira, quedarte dormido con un chicle en la boca y despertarte con él pegado en el pelo. ¿Te ha pasado alguna vez?
No me ha pasado.
Pero sabes que ocurría, ¿no?
Ocurría.
Beber a morro del delicioso y cremoso tubo de leche condensada. ¿Te ha pasado?
No era mucho
no
de leche
goloso.
Oye, ahora la fricada. Yo era mucho de aceite de hígado de bacalao. ¿Recuerdas?
Lo has dicho aquel, más de una vez, ¿eh?
Aquel bote negro.
A mí no me gustaba.
Que era como,
sí. Era como la salsa de soja.
Claro,
¿no? pero peor.
Intenso.
Bueno, ¿en tu caso te gustaba?
A mí yo ya me hice adicto. Yo tenía que tomar por temas de calcio y me hice adicto. Sí, sí.
Ir a comer fresas con nata y meterte la nata a chorro directamente del bote.
No existía la nata.
En
no,
fin,
lo hacía ama, la hacía.
Ah, lo hacía tu madre, Mari Carmen, claro.
Pero yo, por ejemplo, es que no era de nata. Y fíjate, hoy mi mujer es nata. O sea, se llama nata. Pero es así, o sea, son cosas que, bueno, que es verdad que esos alimentos, esas cosas que tú has comido, cada uno teníamos en nuestros diferentes derroteros.
Ponerte las pinzas de la ropa como pendientes o como uñas largas.
Y lo que dolía, porque nunca imaginabas lo que puede doler ponerte en una oreja una pinza. Pinza de madera.
Eso es un clásico.
No existía,
¿eh?
el plástico.
No. Ponerte pétalos de geranio en las uñas para que parecieran pintadas, o las pegatinas de las naranjas y las pegatinas de las mandarinas.
Soy de pegatina de naranja. Pegatina
eso también,
naranja,
¿no?
Sí, pero me ha encantado de los pétalos, no lo conocía.
Eso lo hizo un oyente, ¿eh? En el 688-854-852.
Me hubiera encantado, perdón, en mis 14, me hubiera encantado, pero no, tampoco sé si lo hubiera podido conseguir. Pintarme las uñas de negro, yo siempre...
Tú siempre rompiendo tendencia, es muy londinense era eso, ¿eh?
Sí, pero sí, aquí sí, no claro. Había, o sea, te costaba claro. Mucho.
Te hubieran llamado de todo, perdón.
Pero sí, que entre los 14 y los 17 me pintaba los ojos, eso sí.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, la raya del ojo siempre.
O sea, toda la leyenda viene de ahí.
Claro,
mira. Ponerte cerezas como pendientes.
Sí.
Eso también, ¿eh?
Qué bonitas son. Y qué ricas las del Jerte,
qué
por
rica.
Dios.
Bueno, y las de aquí también,
las
¿eh? Allá
también.
Por mayo empezaba el robo de cerezas. El robo de cerezas, la temporada de robo de cerezas en Lezama. Finales de mayo. Ponerte las anillas de los calcetines como si fueran pendientes.
¿Las anillas de los
calcetines? La anilla del calcetín, cuando comprabas un par de calcetines.
Ay,
la
claro,
parte,
la esta. Jolín.
Una anilla metálica.
Yo no recuerdo si venían con anillas.
Te lo ponías
es
como
que
si fueras...
los calcetines eran blancos con raya azul y roja arriba y ya están
esos
otros.
Pero esos pares de calcetines venían con una anillita
en la parte de abajo.
Te la ponías dependiente.
Claro,
no,
también.
Tú llevas ya con 14 uno propio.
Es que yo con
13... Te habías perforado el orificio
del... con 13, aproveché un verano y me lo hizo una prima. Aprovechando que mis aitas habían ido a la playa.
Eras un pionero.
Fíjate, cuando llegaron a casa, mi padre me echó del apartamento. Claro, no estábamos fuera de casa. Entonces, fuera. Luego salió mi ama a rescatarme. Pero eso fueron con 13 años.
Echarte colonia de tu hermano mayor o de tu padre, y si era de la marca Williams, darte dos tortas en cada papo como hacían en el Super Popular anuncio de televisión.
Ya, yo soy peor, ¿eh? Porque todos tenemos una imagen de Macaulay Culkin dándose
Macaulay Culkin.
Y cómo les cuece, ¿no? Cómo les cuece. Pero yo te voy peor, dices Williams, por Dios, eso es una marca ya casi ochentera.
¿Brummel?
No.
¿Barón Dandy?
Barón Dandy y Lucky, en botella de litro y medio.
Oye, la garrafa de Barón Dandy era terrible, ¿eh?
Y a mí yo reconozco que es un olor que tenía cierto atractivo. O sea,
¿te gustaba el olor a Barón Dandy, ¿eh?
Es que es como el olor a sol y sombra. Que
sí, era
hay
muy
algo
castizo,
que te,
muy claro, castizo, sí, muy potente, algo, demasiado sí. Denso, ¿no?
Y luego era lo normal que verías...
El Barón Dandy y el patchouli se parecían
siempre
un poco,
había,
¿eh?
No compares, por Dios. Aparte, el patchouli era la colonia de los homosexuales. O sea, era así, bueno, perdón, en aquellos años era del mariquita.
A ver, eso se decía, o sea, así, ¿eh?
Sí,
o sea,
y es un olor...
No son estigmas.
El patchouli es un olor también muy atrayente. Es como una esencia moruna. Tiene un olor, a mí también me resulta... Es verdad que luego, tanto con el Barón Dandy como con el patchouli, el exceso era lo que...
Ah, bueno, pues, quizás claro, sí, quizás
pensemos
sí.
Que...
yo era más de Jax, yo era más de Jax.
Dos gotas era exceso, ¿eh? O sea, era tan potente el olor que dos gotas era exceso.
A ver, estamos hoy hablando de las cosas que decíamos y de hacía y que hacíamos cuando éramos unos niños, adolescentes. Ya hemos contado algunas insorgadas, pero hay más. Ir con los amigos por la calle y preguntar a un anónimo aquello de ¿imbécil la hora?
No. ¿Ah, no? Qué bueno.
Yo eso hacía con los hermanos Lucas, mis grandes amigos. A los hermanos Lucas, un clásico, imbécil la hora, y la mayor parte de la gente no pillaba la historia y te daba la hora alegremente y tú te estabas partiendo la caja toda la...
Hoy en día sería peligroso.
Impensable, no, porque te iban a cruzar la cara.
No, pensarías que te están grabando.
¿Dónde está mi cámara?
Es que hemos pasado de fíjate, hemos pasado de aquellos años inocentes, no se puede hacer una broma de ese pelo, a luego los años que se extendió la cámara oculta y ahora en la que todo se graba. Ahora ya no tiene sospechas.
Hoy ya no hay la inocencia de aquellos años. Mira, más cosas. Cazar moscas, quitarles las alas y hacer carreras entre ellas. Los animalistas nos echarían la bronca.
Yo carreras no, pero quitar las alas sí. Pero que me parece una salvajada. Yo hoy en día me daría repelús.
Sí, pero lo hacíamos con naturalidad, como que era un como el que come pipas, ¿no?
Sí.
Y es terrible, pero es que se hacía.
Joder.
Tocar timbres y salir corriendo.
Sí.
Tirar por la ventana un vaso de agua.
Poco, pero lo que se hacíamos era, mi hermana y yo tirábamos piedras de la trozos de barro de las macetas de mi mamá, que tenía todo el balcón lleno, y se le aprovechaba cuando pasaba el alguacil a tirarle. Él pasaba por la ronda, vivían también, creo que era la hija, vivían debajo mío en el primero y yo vivía en el cuarto, entonces tirar.
Y echarte para atrás para que no te viera y luego acercarte al balcón a la barandilla. ¡Míralo!
Pero claro, eso es para hacerlo entre dos.
No, desde luego. Jugar al fútbol con una lata o un paquete de tabaco si no había balón.
Es que no había muchas latas. O sea, yo es que en mi época no había la lata.
No se estaba comercializando la lata de Coca-Cola, de Fanta Naranja, de Fanta Limón, como decía la canción de la comba. ¿Te acuerdas?
Si habría algo, sí.
De la goma.
Si habría una, cualquier cosa que pudiera simular, sí, o con balones horribles, o sea, podría ser cualquier cosa.
Llamar por teléfono y contestar como les pasaba incluso a los hombres jóvenes.
Llaman a mi casa, luego no hablan, solo soy Enrique, tengo que colgar.
Llamar por teléfono y no contestar. He dicho, y contestar.
O por el portero.
Lo del teléfono era un clásico, ¿eh? No sabía si era un psicópata al que llamaba, alguien que estaba enamorado de ti le daba vergüenza.
Siempre presuponías que era alguien que estaba interesado por ti. No veías la parte maldad. O incluso tú ya la aventurabas. Es decir, cuando cogía toma el teléfono y le veías decir quién, y dicen, no contesta a nadie. Dices, esto ha sido que me ha llamado tal. Entonces se da cuenta también la parte curiosa, que si tú te ponías, te iban a contestar, si no, se te caía el mundo a los pies.
Me dice un oyente en el 688-854-852, a las chicas nos gustaba ir por la calle tocando abrigos de piel. Cuando se estilaba lo de los abrigos de pieles.
Sí, es que era muy extraño que
era como muy suave, ¿no? ¡Ay, claro, mira qué suave es este abrigo!
Claro,
y la señora se daba cuenta de que alguien estaba acariciándole el lomo del zorro blanco, ¿no? Mandar cartas de amor con olor a colonia. Eso
siempre.
Eso sí.
Siempre.
Eso
yo
sí.
Tuve una suerte que fue en
ponías
el...
patchouli o balón dandy.
Yo
Brummel,
no sé si tuviste tú en el Istia a Berna de
no.
Bernadette de profesora de historia.
No.
Que esta nos ponía la nota y se perfumaba tanto que el examen olía. Tenía una chica guapísima.
Lástima no haberla conocido.
Y te daba el examen. Tú imagínate, para mí fue el mejor 9 de mi historia, fuese coger ese 9 y
que olía aprobado.
Es que el examen olía. Y yo entonces, ¿qué aproveché? Esa historia fue que en mis primeras cartas, yo siempre antes de meter...
Ahí viste inspiración, dijiste, ay, mira, siempre va a ser una técnica de seducción para que esa chica
siempre antes de meterla en el sobre,
en el bote.
Le caía una rociada de colonia.
Muy bien, con cuidadito, porque se podía desteñir la tinta del bolígrafo. Big Naranja escribe.
No, pero había el truco que era.
¿De Big Naranja o de Big Cristal?
Yo de Big Cristal,
que escribe normal.
No, Big Naranja escribe. Big Naranja negro. Pero lo que te comentaba, y es lo que me parece curioso, que tú vas afinando la técnica, y lo que había que hacer, tú primero rocía con vaporizador la hoja antes de escribir. Ya cogido, o incluso,
y una vez que se seque, escribes.
O incluso
tú has perfeccionado muy bien esa técnica.
Incluso, no,
bribón.
Más, te voy más. Antes, en vez de en el folio, perfuma el sobre, ciérralo, y luego ya cuando metes, va a sacarte a oler muy bien.
Bueno, es que se dedica al sector de correos, ¿eh? Y se nota que el tío ya
bueno,
venía...
Fumería, igual, igual era un Grenouille como Patrick Sasskind.
Bueno, que sepas que yo leí ese libro por tu culpa, que es uno de mis libros de cabecera, y hemos compartido una colonia que me encantaba, que llevaba Fernando cuando era un adolescente, que es Musk de Alyssa Ashley.
Musk de Alyssa Ashley. Joder, se me ocurrió hace poco volver
hoy,
a recuperar...
Hoy me parece muy empalagosa.
Claro, es que hice yo algo peor. Fue a recuperar hace un par de años, dije, me la voy a comprar. Me quería llevar algo pequeño y encontré un patito pequeño. Pero
huele muy fuerte, tío.
Pero es que encima compré esencia. Con lo cual es ponerte una gota y dices, Dios mío, lo que...
Sí, hoy no me gusta, pero en aquella época me parecía un olor... Claro, las colonias eran muy fuertes.
Yo empecé con el... A mí me gustaban el Eugène, el Flagafleg, las...
¿Le viste, me Eugène?
Claro, pero eran colonias que no eran mixtas, directamente eran fragancias frescas femeninas, y joder, venían muy bien. A mí luego me encantó muchísimo el Enuco. El Enuco me pareció que era una bomba.
O la banda inglesa de Gal, ¿te acuerdas? Que también era una colonia muy rica, muy fresca.
Eran colonias que para los que hacíamos deporte venían muy bien, en un momento dado te das cuando has acabado y bueno, tienes un ratito de gloria.
¡Ay, qué recuerdos estamos trayendo hoy al programa En Cosecha del 67! ¡Tu programa! ¡Este está hecho a tu medida! Poner corazones en las cartas y en las carpetas. Eso, claro, era un clásico. Me gusta no sé quién o poesías, ¿no? Que, sí. A las que ponías el nombre correspondiente.
Que tendrías que camuflar el nombre porque no podías hacerlo muy visible. Ten en cuenta que ese libro podía pasar a otras manos o te podían coger el libro de vez en cuando y ver qué has escrito. Entonces,
si querías ocultar tu amor, ¿eh? Porque existía eso, el amor furtivo, el amor privado, sí. El amor clandestino y el amor lanzado a los cuatro vientos. Entonces no importaba, joder, no importaba.
Funciona mejor el furtivo, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, las técnicas de seducción, cada uno usaba las suyas. Tocar la guitarra cuando teníamos a mano una pala, una raqueta o una sartén. Eso sí lo has hecho también, ¿no?
También la raqueta.
Seguro.
La raqueta.
Jugar
con el bote de Colón, la batería.
También. Claro, con el bilore.
Ya está.
Jugar al truquemé, a canicas, al escondite, a las tabas, al inque, eso lo hemos hecho todos, ¿no?
Sí, por etapas, a las chapas, había... Aparte, había temporalidad. Es decir, ahora ha empezado ya las canicas, entonces nos tirábamos 15 días, 20 días, un
sin
mes
parar, sin
jugando
parar.
A canicas. Luego llegaba el inque.
Las guardabas en una bolsa porque era de estar todo el día con las canicas y dejarlas en medio. De repente desaparecían durante un tiempo hasta que se ponían de moda otra vez.
Sí,
pasaba
sí.
con las peonzas, pasaba con las chapas,
sí.
con las pulseritas,
con la trompa,
eso es.
Sí.
Pisar una lata de refresco y convertirla en un tacón para hacer un ruido muy desagradable.
Sí.
Este es Marruquito, lo hace mejor, ¿eh? Este lo hace mejor. Llevar a regañadientes ropa de invitación que te ha comprado tu madre,
wow.
Aún sabiendo que la marca Antidas no era Adidas, Mikkel no era Nike y Lewis no era Levis. Dice un oyente en el 688-854-852.
A mí me gustaba porque es que antes no había marcas.
El mercadillo de los martes en Derio era...
Pero fue mucho más tarde.
Brutal,
el mercadillo, para empezar, nos lo ponen muy lejos, porque no estaba en el centro del pueblo, estaba lejos. Y luego, yo creo que tampoco traía ropa en los primeros tiempos, o sea, simplemente de verdura y
fruta,
cosas.
Sí, sí.
Y yo, para los cosecheros lo saben, en los años 70 no era de marcas, o sea, empezó, yo creo que fue por el 75-76, a aparecer el Lee, el pantalón Lois.
Los primeros Levis.
El Levis aparece, luego más tarde, en los 80, aparecen,
o sea,
los
que había etiqueta roja, etiqueta naranja y etiqueta blanca.
Y etiqueta blanca. Oye, fíjate.
Era el precio descendente.
Claro,
la roja era más cara.
Claro, que a mí me encantaba lo blanco. La blanca me parecía que era... El naranja era de perdedor. O sea, estaba claro que era mejor tener un buen Levis, que luego tampoco había...
O un Lois, mira, llamas el Lois, que era un Wrangler. ¿Te acuerdas de los Wrangler?
Wrangler, pero que luego además no había el 501 Skinny.
No,
y el,
no. Había eran todos iguales. Y había gente Levis. Que le quedaba estupendamente y otros que le... O chicas, bueno, chicas, ¿no?
Yo cuando tuve coche...
Por las formas femeninas.
Sí, pero yo, por ejemplo, entre los 18 y los 20, yo solía coger el coche con, fíjate, un Simca 900, el Testalila, me lo cargaba con otros tres amigos y nos íbamos a San Juan de Luz a comprar Bonaventures, porque aquí era difícil, bueno, aquí costaba una pasta, entonces en San Juan de Luz eran más baratos, entonces pasábamos allí, llevábamos nuestro para comprarnos nuestro par de pantalones, pasábamos el día a la playa y de vuelta a Bilbao.
Seguimos con cosas que hacíamos o escuchábamos o acciones muy comunes cuando éramos niños y adolescentes. En Cosecha del 67, hacer pulseras con los cables eléctricos de colores que solían sobrar en las obras o en las instalaciones.
Bueno,
un clásico.
Y luego cuando empezamos en el instituto en el autobús a cortar, yo nunca corté, lo reconozco, era muy tímido para eso, muy cortadito, cortar la goma que había en el borde de los asientos, ¿sabes? Que
tú, sí.
Pues cortar esa goma y con esa goma hacer, claro, que ese luego cantaba
es
mucho. Yo, si yo fuera autobusero, les cuelgo. algo.
Hombre, el Scrooge es fijo. Hacer cerebatanas con un bolivic y proyectiles con granos de arroz o bolas masticadas de papel.
Sí, sí, sí.
Clásico, sí, total. Sí, sí. Si nos habíamos portado mal en clase o no entendíamos un concepto, escribir en el encerado en la pizarra aquello de no volveré a decir o hacer o...
No, pero escribieron mil veces, sí. Mil veces,
era
no, 100
clásico.
Veces.
Era un clásico. ¿Y en, en la pizarra o en papel, eh?
En la pizarra o en papel. Eso
sí,
es.
Sí, era muy
si
clásico.
Si te has equivocado una palabra del dictado, venga, pues cópiala 100 veces y ala.
Dice un oyente, hacer tiragomas con ramas de árbol, ballestas con pinzas y gomas y arcos con palos de avellano atados con hilo bala.
Al parecer un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós.
Hombre, esto que dice el oyente, yo
lo
creo que...
Lo tirachinas era un clásico.
Lo tirachinas me está llevando a que suene esto, Fernando, por favor.
Es que es...
Hombre, ahora cuéntame lo que hacías tú en la selva con esas
bueno,
armas arrojadizas. Claro,
estamos hablando ya de Orsoway. Por cierto, muchos le teníamos tierria, ¿eh?
Yo a Orsoway.
¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Orsoway fue la serie que sustituyó a Mazinger Z.
Era como destronar,
o sea, los
que
de a Mazinger
nuestro héroe,
Z,
claro.
O sea,
sí.
Aparece un ser...
Un tío taparrabos.
Un minga fría. Un
flaco, flaquito. Sin músculos.
Hombre, por Dios.
Rubio, que nosotros no conocíamos. Orsoway. En nuestra época no había y rubios cierto, prácticamente. Tú sabes que cierto, los rubios no existían.
No existía el rubio. Por Dios.
Había pocos. Amigo Antonio, había pocos. Como
había pocos. Y yo sí recomiendo esta canción Orsoway, cantada por Javier Álvarez, cantautor madrileño, que la actualizado y le ha dado un toque muy divertido. Sí, es verdad que lo de los tirachinas, y me quedo en esa parte que has dicho, había verdaderos expertos en saber escoger la rama de árbol.
Gente que aprovechaba la asignatura de pretecnología.
Fíjate, tenés que
para hacer un arsenal en casa.
Tenías que conseguir una rama de árbol con la bifurcación para hacer la
forma. Está muy pendiente de la naturaleza de las formas de los árboles.
Después conseguir una goma elástica muy ancha, que podía ser, imagínate, de un centímetro de ancha la goma, ¿no? Después poner la parte de cuero en la parte trasera que sujete el proyectil que vas a lanzar.
Sí, pues si no te daban los mortos.
Claro, porque si no lo que hacías era con lo más habitual en la época de también había el momento de jugar al tirachinas, era una simple gomilla con un que tú la estirabas y con un trozo de cartón.
Tú trabajando en correos habrás sido un surtidor de gomas para los chavales.
Me
terrible,
mayor,
¿no?
Ya había crecido.
Porque acuérdate que en aquella época el cartero es el que te daba las gomas.
Te daba las gomas. Sí,
gomas de colores, porque las tenía para envolver el correo, claro.
Sí.
Era un gran aliado el cartero del pueblo.
Yo trabajé, en mi adolescencia trabajé de cartero, sí, entre los 18 y los 20 algo. Y es verdad que incluso también te diré que escaseaban las gomas. No era una cosa que también habría...
No podías despilfarrar.
Sí, es verdad que era una gozada, pues veías a un crío, le dabas unas gomas y
le hacías feliz. Fíjate, claro. Como hoy, tú dale un crío un par de gomas.
No, pero sí recuerdo que ya cuando...
Bueno, te mirarían, ni tan siquiera respondería mal.
Pero sí recuerdo que luego más adelante...
¿Quieres que haga con esto?
Pero sí recuerdo que más adelante, yo recuerdo ya cuando ya estaba de jefe de cartera, pues alguien que te decía, si le podías dar unas gomas, pues para su crío que iba a hacer una máquina de petacos, que era interesantísimo, con esas gomillas elásticas...
Había artistas de la pista terribles.
Yo era muy bueno, ¿eh?
Haciendo, eres habilidoso.
Había que coger la inclinación perfecta para que la goma, para que la canica grande pues se deslizara, poner bien las pinzas, poner las gomas muy tensas. Había eso, un trabajo excelente.
Cuando se terminaba el supergen o el pegamento y medio, hacer pegamento casero con harina y agua, aunque el chicle también servía para un apaño.
No llegué a hacerlo.
Tú tenías siempre bien surtida la caja de pegamento.
Sí.
En mi casa no sobraba nada, entonces había que ingeniárselas con un poquito de creatividad.
La verdad es que exprimías mucho el bote del y medio, o del que el y medio era más cómodo en cuanto a la manualidad. Y es verdad que el dedo te los dejabas machacados.
El supergen era un desastre, un pegote.
Pero yo era muy de supergen porque a mí me encantaba la marquetería. Entonces yo desde los 9 años me encantaba hacer maquetas, hice lámparas, hice la Torre Eiffel en madera, pues me lo trabajé bastante. Entonces,
un tipo paciente.
El supergen venía muy bien, era lo perfecto para madera.
Borrar el lápiz con miga de pan.
No, sí recuerdo que como mi aita era también delineante, pues tenía gomas muy buenas de estas duras, entonces podías borrar incluso hasta cosas de boli, ¿no?
Comernos la goma de borrar de nata, que olía tan bien que a veces se nos escapaba un mordisco, sí.
Es que
olía rico, rico, ¿eh?
Es que había algunas que olían demasiado bien.
Sí. Y claro, tantas horas pasabas desde que desayunabas a las 8 hasta que llegaba el recreo que tenías mucha hambre.
Sí, pero mordidas y mordidas estaba la goma.
Ir a la playa, no echarnos nada de crema y volver a casa como bogavantes cocidos, llenos de ampollas y con muchísimo dolor. Y era habitual que los amigos nos dieran palmaditas en la espalda para recordarnos la imprudencia. Eso era súper clásico.
Era un clásico, pero yo eso también depende de tu ama, ¿no? Yo ya era muy estricta en eso, lo de la crema, y bueno, pues yo creo que no sufrí. También soy de piel morena. Luego también tenía esa ventaja, ¿no? De quemarme poco.
Los cumpleaños, qué bacanales, a base de patatas fritas, cacahuetes, sándwiches de mortadela con aceituna, chorizo pamplona con mantequilla y hasta nocilla.
Son los hombres fuertes de nocilla, fuertes, alegres y deportistas, llenos de vida y de energía. Así son los hombres de nocilla.
Sí, pues era de nocilla y de chorizo de Pamplona.
Cacao. ¿Con nocilla?
Era auténtico. No.
Había gente que mezclaba el chorizo de Pamplona con nocilla.
Me encanta mezclar en la actualidad también, chorizo y nocilla, pero por separado. Un mordisquito de
chorizo. ¿Y chorizo con mantequilla?
Ay, no, nunca.
Tampoco.
Es que no he sido de mantequilla nada. Y lo que también te digo.
Ni tan siquiera en la película de Último Tango en París, el momento mantequilla.
Yo, mira, no he llegado a ver la película. Siempre he mitificado esa escena, pero nunca he llegado a ver a Marlon Brando. Tampoco creo que me pierda nada. Sí, es verdad que en los cosecheros en los años 70.
Tú no hubieras cruzado la frontera a verla, ¿no?
Igual a Perpiñán sí.
Hubo miles de personas que lo hicieron, solo por comentar, ¿eh?
Sí, sí. Y a lo que íbamos, volvemos a los cumpleaños. Que los superiores de entonces eran en tu casa y era a base de chocolate con churros, no había más.
Lo que o tortitas, y tu madre o hacía crepes o lo que fuera.
Sí, solamente
eso de gastar dinero en el cumpleaños, no, habiendo manos.
Y pocos amigos, como mucho te juntaba, 6 o 8 a lo sumo.
Más cosas, venga. Cuando estábamos enamorados, dibujar corazones en la pizarra o en el encerado, grabarlas con el boli en el pupitre, o ya si éramos más sofisticados, que hemos comentado alguna otra vez, escribir en un banco de madera aquello de A por B, ¿no? Sí. O en el tronco de un árbol y dejar ahí, bueno, pues para toda la vida la muestra de tu amor.
Pero no he sido de corazoncitos, o sea, yo creo que estaba como de la imagen demasiado, no sé, estigmatizada, ¿no? Debías de ser cuidadoso, pero no romántico. Era como una.
Ser muy romántico te ablandaba mucho el perfil, claro.
Diría el Fari, el blandengue.
En la época, efectivamente, se llevaban los tipos duros. Y todo esto que hacíamos cuando éramos unos mocosos iba, por supuesto, acompañado de un lenguaje. Un metalenguaje, un argot muy específico, lleno de palabras y de expresiones que dejaron una huella imborrable. Cabecera de juego de niños.
Javier Sardá.
El primer Javier Sardá, el debutante.
Qué buen programa.
Con un programa divertidísimo.
El Gallifante, ¿te acuerdas?
El Gallifante. Sí. Mira, pues aquí entramos en otro terreno nostálgico maravilloso, el de las palabras, las frases que salían con naturalidad en cualquier conversación entre niños. ¿Quién no usaba o recibía expresiones como estas? El que se pica, ajos come.
Sí.
Sana, sana.
Culito de rana.
Si no se cura hoy, se curará mañana. Santa Rita, Rita, Rita.
Y lo que sea, no se quita.
Me gustas, pero solo como amigo. Eso me pasaba a mí mucho. Yo he sido muy buen amigo de las chicas, pero claro, nos costaba dar el paso, ¿no?
Ya.
Un, dos, tres, carabín, bombán. Eso también,
sí.
¿No? Piedra, papel.
Al chorichu, venga, tijera.
Claro. Cucurucho, que no te escucho.
Ah, mira ese.
Bota, rebota.
Que tu culo explota.
Decir, ¿qué pasa, tronco? ¿Qué pasa, tronco? Sí. Decir, chincha, revincha, que tengo una piña con muchos piñones y tú no los comes.
Ay, yo el inicio sí, chincha, revincha.
Claro.
Sí.
Decir, para el mosqueo, pastillas, Timoteo. Y si no tienes bastante, pastillas, elefante.
Ah, no.
Esa no te suena,
el
¿no?
Elefante era el papel higiénico.
También, sí. De ingrato recuerdo.
Sí.
Decir aquello de, la carne del burro no es transparente.
Sí.
Eso es un clásico.
Sí.
Se decía en clase mucho, ¿eh? O aquello de... ¡Hola! ¡Radiola!
Radiola. Televisión. Radiola. Radiola.
Radiola, que era una marca de televisores.
Electrodomésticos,
sobre todo de televisores.
Que luego
Hola, Radiola.
Tenías que tener mucho cuidado porque, todas las clásicas, como decías, que la carne de burro no es transparente y tal, muchas de ellas quedaban obsoletas al paso de unos poquitos años. Con lo cual, tenías que tener cuidado de ese lenguaje que era muy utilizado por gente que se quería hacer el más jovencito y no era así.
Y se notaba mucho, ¿no?
Cantaba demasiado.
Un argot que no es el tuyo.
Sí.
En cualquier momento, echar a correr y decir aquello de ¡el último!
¡Puchi!
¡Puchi!
¡Cagalera!
Decir secretitos en la oreja, son de vieja. ¿No te suena eso?
Sí me suena, pero también es verdad que se hablaba mucho al oído.
Claro,
sí,
claro. No había pudor y había no había problemas de distancia social.
Sí.
Entonces, no.
Yo creo que ahora hay más libertad en todo ese tipo de cosas. Pero para empezar, no solamente está la relación chico-chica, que era la única posible o la única que se permitía, ¿no? Sino que ahora, bueno, pues tienes la tranquilidad de poderte acercar, tener amigas, tener una amplitud. O sea, yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese tema y es una auténtica gozada.
Decir frases como, cuando estás jugando al escondite, por mí y por todos mis compañeros.
Sí, ¿eh? Qué lujo.
Decir, no llores, que te pones fea. Eso era muy de madre, ¿eh? Luego iremos a las frases de madre, si nos da tiempo.
Sí,
¿eh?
Madre, sí.
Escuchar aquello de boca de los mayores, fundamentalmente, de los que se pelean se quieren.
Se quieren.
¿Eh? Los que se pelean se quieren.
Era una forma muy buena de parar una
de parar un combate.
De pararla,
si claro, querías. No querías ennoviarte.
Claro,
con esa, por favor, claro. No tengo nada que ver.
Sí, sí, y marcabas la distancia. Sí.
No era mala técnica, sí, no, para, es que yo, para que yo, llegara a la
escúchame,
paz.
Que si esa técnica la utilicé con mi primera novia, sí, sí, sí. A base de te ibas pegando poco a poco, ya te digo, una palmada, una tal, y es verdad, nos teníamos un cariño, nos seguimos teniendo un cariño eterno, maravilloso.
Más cosas que decíamos, venga, tirar de anuncio de colchones para decir que algo que estaba pasando no te importaba. A mí, plin, duermo
en picolín.
¿Sabía usted que hay muchas formas de dormirse?
A mí, plin, yo duermo en picolín.
Picolín, el famoso colchón de muelles.
Picolín, picolín.
Y flex, ¿te acuerdas?
Y flex también, sí. Claro. Hoy me siento flex, qué frase que se usaba mucho también cuando éramos pequeños. Eres un Fittipaldi, ¿tú te acuerdas?
También,
eres un Fittipaldi.
Sí, sí.
Diga lo que digan. Los pelos del culo abrigan. ¡Echa el freno!
¡Madaleno!
Me mondo lirondo. También muy clásica, ¿no? Menos gritos.
Milagritos.
Milagritos, eso es. ¿De qué vas, Peter Cash? ¿Te suena?
Ah, sí.
A otra cosa.
Mariposa.
¿Qué nivel?
Me sale Andrés, pero no como.
Maribel,
¿qué nivel? Maribel, sí, te da.
Lo llevas clarinete, eso también era muy clásico. Me río de Janeiro, ¿tú te acuerdas de Me río de Janeiro?
Sí.
¡Qué risa, María Luisa!
Sí.
Eres un Gualdrapa.
¿Sí? Sí, sí.
Eres un Pink Floyd también. Estaba
Pink Floyd,
muy de la época, ¿no? De eso
pero
nada,
es que,
monada.
Pero esa, fíjate, quizá fuera de las más significativas. Eres un Pink Floyd.
Yo me lo decía a mi hermano mayor, lo de eres un Pink Floyd, hasta que descubrí quién era Pink Floyd, qué era Pink Floyd. Pasaron muchos años.
Hasta que
no le preguntaba.
Wally.
Claro.
Yo,
para eres que un Pink Floyd que eres un tío un flipado.
Yo, para que te lo diga, yo tenía. Había identificado ya el disco de The Wall. Yo a mí me pillan, pues, para mí fue uno de los mejores. Eso se pudieron hacer en esos años. Y entonces, el luego ver la película, que la película era una flipada total, y entonces el Super Freud significaba, vamos, decía bastante de ti.
No era para nada un insulto, ¿eh? Yo lo tomabas como que eras un flipadete, pero claro, compararte a una banda legendaria como Pink Floyd, yo creo que era un elogio.
Eso muy curioso.
Así tendríamos que considerarlo. En fin, muchas frases, muchas expresiones de entonces que las seguimos repitiendo hoy, varias décadas después. Por ejemplo, decir nasty de Plasti, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí,
nasty
pero
de
eso
Plasti.
Era muy viejo.
Dabuten.
Sí, pero eso...
No, es viejuno hoy, pero entonces lo decíamos,
¿no? Yo te creo que antes venía a veces por programas infantiles.
Claro, o porque bebías de tus fuentes.
O por alguna publicidad que había salido, algún anuncio, algo que surge y que se convierte popular. Pero también tenías que tener mucho cuidado de cómo lo dices, en qué años lo dices, ¿no? Sí, para que no suene...
Rancio y caduco.
Sí.
Aludir al truco del almendruco.
Sí.
Vamos a darnos un voltio.
Sí.
Decir que algo es guay del Paraguay. Mm. Despedirse con un bueno homenaje, ¿no? Me voy a la Kelly.
Sí.
Eso
sí.
Ya está súper de moda.
Es muy barribajero, ¿eh?
Es muy barribajero. ¿No?
Sí, sí.
Responder al saludo con un simpático aquí andamios, ¿no?
Muy bien, muy raro, tío.
O saludar al del portal de al lado con aquel televisivo alucina, vecina.
¿Te quieres creer que es la primera vez en mi vida, y tengo toda la colección de DVDs de La Pantera Rosa, que me fijo en la letra?
Ah, no me he fijado tampoco.
Y
yo.
Está súper bien.
¿Qué está diciendo la letra?
Es
de Team
animal,
Panther Show, ¿no?
No, del animal. Te puedes cruzar con un animal curioso que es La Pantera Rosa. Me quedaba así y digo, por Dios, la primera vez que me quedo.
Así
me
terminaba, encanta, así terminaba en aquel pedazo
en aquel
de cochazo.
Coche que se montaba. Sí, sí, es que es una
¿qué joya. Recuerdos con La Pantera Rosa? A otra cosa, a mariposa o Pantera Rosa.
Ya, pero
es que es gracioso, sigue siendo gracioso. bueno, a mis hijos de pequeños, hasta que cumplieron 6, 7 años, les he machacado con la Pantera Rosa. No, y han sido entusiastas de la Pantera Rosa.
Sigue poniendo sus,
pero
sus...
porque a mí me sigue haciendo gracia.
Claro, es que es un momento más, claro, fíjate.
Es un humor que... limpio y blanco.
Claro, totalmente. Y sin sonido, o sea, solamente con la música de fondo. Es una maravilla.
Era común decir aquello de el que se fue a Sevilla
perdió su silla.
Decir al bailar, me voy a mover el esqueleto. Sí. Eso sí que está caducado.
Oh, por favor.
A sentir y afirmar estar de acuerdo con un Effectively Wonder, ¿no? También muy clásico. Sí. O atención a esta frasecita. Responder con un 103 a la pregunta, ¿qué hora es?
La hora 103.
Sí. Y sin saber que era un claim de una bebida alcohólica o saber que al hablar de un brandy soberano estábamos hablando de
cosa de hombres.
Es cosa de hombres. Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres. Soberano. Oh, es cosa de hombres.
Qué inapropiado, ¿eh? ¿Cómo suena?
Bueno, totalmente misógino. Sí, sí, sí. Macromachista, no sí. Micromachista.
Hombre,
tampoco me imaginaba yo a muchas mujeres echándose un trago de soberano, pero bueno. Yo como hombre me tomaría un pote de soberano,
pero,
porque es un
beso. Tendríamos chabelas entre nosotros.
Piñarcada.
Seguro.
Chabelas, sí, sí, nos rodearían. Tendríamos. La canción rasgada sería un género.
Obvio de cosas peores, ¿eh? Yo creo que no dejaba de ser un buen brandy. Luego aquí se. Bueno, sobre todo en el sur.
Un buen coñac.
En el sur se. No, pero había.
El brandy era el coñac español, ¿no?
Claro, pero también es que yo creo que el coñac, el magno, ya era subir de nivel. Y luego estaba el sol y sombra.
Que era anís, las cadenas,
claro,
con Garvey. Con Garvey.
El anís del mono con...
Garvey sí, o con soberano. Con coñac de...
O con soberano. ¿Qué hacías?
De andar por casa.
Era darle un toque dulzor, que era una potencia alcohólica tremenda lo que estaba metiendo en el cuerpo.
Seguimos con las frases míticas. Venga, Fernando, vamos a ver. Esto es como jugar al sudoku. Esto nos activa la memoria. Esto es un juego interactivo. Que espero que los oyentes también estén participando con nosotros en sus casas, en el coche, donde sea. Chachi Piruli, Juan Pelotilla, Mola Mazo, Canti Dubi Dubi Dubi, Canti Dubi Dubi Da, Toma Jeroma, Pastilla de Goma. En fin, Serafín.
Sí.
Si te acuerdas tú de alguna otra, me dices, ¿eh? ¿Qué te cuentas, Tarantino?
Ah, siempre es más.
¿Qué te cuentin, Tarantino? Esa es más moderna.
¿Qué
te de eso nada, monada?
Sí.
Dígamelo, aquel spot famoso de Martes y 13. Que Dior te lo pague. Eso dice un oyente en el 688-854-852. Parece cementerio.
Esa mentira viene de mi pueblo.
Hola, ¿cómo andan, amigos? Sí, eso lo hemos comentado antes. Sí. Guay del Paraguay, Very Well Fandango.
Sí.
Flipas en colores. Sí, esa también la usábamos mucho. Que no te enteras.
Contreras.
Hola, Caracola. Hola,
me imagino que lo de Contreras sería por algún personaje de
televisión. Seguro que tiene que ver con algo de ficción. Nasty de Plástico, lo decíamos antes. Full de Estambul, también muy típica. Sí, sí. Y hablando del doble uso de los spots de publicidad, se repetían tanto por la tele que terminaban siendo otra escuela para aprender a hablar el argot nuestro de los chavales, ¿no? Así, por ejemplo, cuando llevábamos alguna prenda nueva, cuando tú aparecías con algo nuevo, era evidente, como siempre vestíamos una ropa similar y había pocas oportunidades para llevar ropa nueva, siempre alguno nos preguntaba, hey, ¿es nuevo? Y tú normalmente...
No.
No, no.
Lavado con perlán.
¡No! ¡No! A ver, podías decir lavado con perlán también perfectamente, pero la frase más recurrente
¿cuál
era...
¿Cuál dice?
No, no. Rally.
Hola, coche nuevo, ¿eh? No, rally. Este don Manuel, coche nuevo, ¿eh? No, rally.
No, hombre, no, rally. Era rally.
En un momento deja el coche brillante protegiendo la pintura. Rally, productos específicos para el cuidado del automóvil.
Pero Manolo, coche nuevo.
Hombre, claro.
Vaya, oye, está usted.
Coche nuevo, no, rally.
Oye, anuncio
ropa
más
nueva.
Entero.
No, rally. O lavada con perlán, ¿eh? También nos sirve, ¿eh?
Sí, estuvo. Fueron dos clásicos anuncios.
Oye,
sí.
Fue el boom del suavizante, de la ropa. ¿Tú te acuerdas que de repente pasamos de que la ropa no oliera prácticamente que a jabón chimbo o a bilore, a que íbamos perfumados porque había auténticas... Nosotros que somos muy de haber desarrollado la pituitaria, de tener un olfato muy desarrollado, Claro, o sea, en mi casa se lavaba, bueno, al principio mi madre, en los primeros años, teníamos un lavadero cerca de casa y se lavaba a mano.
Se lavaba a mano.
Sí. Yo eso era, no lo llegué a conocer esos momentos, ¿eh?
Con el jabón de la abuela, el
claro.
hecho así.
Y frota y frota y frota, y si la ropa era blanca, pues añil, ¿no? Acuérdate,
ya está,
el añil para darle ese tono brillante, esplendoroso, ¿no? Sí. A la sábana, sobre todo. Era habitual despedirse con un hasta luego, cocodrilo, o en un momento divertido decir aquello de qué risa, tía Felisa, o saludar abiertamente con cómo saludaban los payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
¡Dale, muchas felicidades! ¿Cómo están ustedes?
Estamos recuperando frases, expresiones de nuestra infancia que convertimos en nuestras, aunque llegaran del cine, de la publicidad o de la televisión. Es el caso de esta gráfica repetida muchas veces por el personaje de cómic llevado a la pequeña pantalla, Maki Navaja.
Bueno, pues suave, pues me alegro, pues si os vais todos a la mierda. Maki
Navaja. Pues vale, pues me alegro.
Pues vale, pues me alegro. Qué bueno el personaje de Ibai, qué bien el papel del abuelo. A mí el papel del abuelo de este...
Era mejor.
Era muy buena la tira cómica y luego muy bueno el personaje.
Y no
de...
es fácil llevarlo al cine, bueno, a la tele en este caso,
pero,
a la pequeña pantalla.
Pero estaba este actor catalán, no recuerdo el nombre, pero que era el
primero
mejor.
Primero fue Pajares, yo creo, ¿no?
No, Pajares, el primer Máquina Baja, Pajares.
Sí, y luego, luego un actor catalán que no recuerdo el nombre, sí. También muy bueno. Muy bueno.
Buenísimo.
Con mucha retranca. Con mucha retranca, sí. Que ya falleció, por cierto.
Sí,
era muy contestatario.
Era de los primeros grandes monologuistas que tuvimos.
Sin duda ninguna. La tele efectivamente era el gran medio para llegar a las masas, no había internet, el cine era caro y la tele, gratis, nos enseñaba y en cierta forma acababa influyéndonos en nuestros comportamientos diarios y por eso era frecuente en nuestra adolescencia que repitiéramos expresiones como ¡qué buena estás, Carolina! Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, el algodón no engaña o ese divertido ¡para adentro, Romerales!
¡Para adentro, Romerales!
¡Para adentro, Romerales! ¡Ale!
Ciertamente en aquellos años nos bombardeaban con frases de todo tipo, muchas muy correctas y divertidas, otras que también nos rodeaban, mucho más inconvenientes, mucho más inadecuadas, porque se decían cosas así, porque lo digo yo y punto, ¿no? Por ejemplo, sí. Y no había discusión, vas a ir a mi madre, ya no juego, te llevabas el balón y se acababa el partido. Si te portas mal por la noche vendrá un monstruo y te llevará, esto era terrible, hoy no creo que ningún padre, ninguna madre se plantearía atemorizar a su hijo.
No se vigilaba.
Vendrá
eso,
el hombre del saco, ¿no? Te voy a crujir, ¿no? Los chicos no lloran también, ¿eh? Los chicos no lloran, como la canción de Miguel Bosé. Pórtate como una señorita. Otro elemento que tendría hoy un intenso debate, ¿no? No juegues al fútbol, que es de marimachos. Se decía. ¿Qué haces tú jugando a fútbol?
Y
esos de chicos.
Amigas que juegan súper bien, la verdad.
Sí. Si la profesora te ha castigado, por algo será.
Es verdad.
Esa es muy
verdad.
mítica.
Sí.
Se está repartiendo una torta y tú tienes todos los boletos.
Sí.
También era como muy recurrente y sabía lo que iba a pasar si tensabas la cuerda más de lo debido.
Sí.
Y si hay un género por sí mismo específico y que merece capítulo aparte en esto de acuñar expresiones que calaron y que siguen hoy vigentes, este sin ningún género de dudas, este es el más importante de todos, el de las legendarias frases de madre. Un inmenso filón sin ningún género de dudas.
Traigo flores, flores de las mejores. En el día de las madres, muchas felicidades.
Ay, las madres.
Sí,
fuente de inspiración permanente.
Pero es que tenían que utilizar ese tipo de frases. Yo creo que la mejor era una forma irónica, una forma indirecta, pero también
eran lecciones,
claro.
Lecciones de vida, ¿eh? Lecciones
sí.
de vida. A mí, yo, hay aquí frases para parar un tren, ¿eh? Algunas de ellas, desde luego, son fantásticas. Me aburro. Pues si te aburres, te compras un burro.
Sí.
Mamá, me siento mal. Amachu, me siento mal. Pues siéntate mejor. El que come y canta, a algún sentido le falta.
Uh-huh.
Come y calla. También muy clásico, ¿no? Pregúntale a tu padre.
Eso.
O a tu madre.
A tu madre.
Hoy se dice mucho, ha cambiado mucho el tema paritario. Entre tu padre, tu hermano y tú, me vais a matar de un disgusto.
¿Cuándo se nos llevará el señor?
Es la primera vez que me siento en todo el día.
También. Qué razón teníamos.
¿Pero qué piensas? ¿Que soy tu criada?
Sí.
¿Eh? Ay, hijo, como sigas así me vas a enterrar.
También.
Un día cojo la puerta y me voy. como coja la zapatilla, sí, te crujo.
Mi mamá la cogía, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hoy, sí, si no llegaba, te la lanzaba. Yo he recibido lanzamientos de zapatilla.
Vamos,
y entendiendo como algo normal en la relación materno-filial.
Y entendible, o sea, es que yo me hubiera zapatillado. O sea, yo, es así. O sea, hay que reconocer cuando un zapatillazo está
a tiempo,
justo y a tiempo.
A tiempo, sí, a tiempo, a tiempo. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también.
Tú también,
¿eh?
Sí.
¿Te
sí,
nutrió?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Verás cómo saque la zapatilla. Ahí la zapatilla, sí, ya hemos dicho que es un elemento como muy, muy recurrente. A la zapatilla por detrás, tris, tras. ¿Te acuerdas lo que
sí,
se
el
decía?
Juego. Sí, el sí, juego, ¿no?
¿Tú qué te crees? ¿Que soy el Banco de España?
También, también.
Ni moto... Ni mota. Como vaya yo y lo encuentre, ¿eh?
Ya, también es verdad.
Como te caigas, cobras.
O te mato. Como te caigas, te mato.
También.
Sí, pero lo de como te caigas, cobras. Sí.
Mientras vivas en esta casa, harás lo que yo diga.
Lo que yo diga. Sí, sí.
Tómate el zumo rapidito, que se le van las vitaminas.
Que tenía yo la pista.
Pues ahora la tengo yo. ¿Qué pasa?
Nada, pero como si lo diga mi primo, te vas a enterar.
¿Tu primo? ¿Y a mí qué, tu primo?
Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol.
El primo del Zumosol, anda que nos hizo famoso.
O sea, a mí que tu primo, sí, sí. Bueno, sí, la sí, verdad que usábamos mucho la
frasecita. ¿Quién es tu primo del Zumosol? Claro.
El primo del Zumosol.
Mi primo, sí, sí, sí.
No te bañes después de comer, que se te va a cortar la digestión.
También.
Esa es muy clásica.
Luego estaba el discutir cuánto tiempo era.
Dos horas.
Eran dos horas.
Sí,
¿no?
En mi caso eran dos horas.
Dos horas.
Sé que sí. Estaba estandarizado
lo de las dos horas. Una tía que ponía tres, ¿eh?
Y te escaqueabas de vez en cuando hacías el baño clandestino.
Yo creo que volvías loco y al final, a la hora y media, hora tres cuartos, te dejaban.
Había una trampa que era, pero si te metes nada más comer, no pasa nada, ¿no?
Ah, también a media hora. Si tenías media hora.
Te saltabas un poco la rutina,
si
esa obligatoria.
Media hora,
¿no?
De que poderte bañar, sí, eso lo tenemos ahí.
Ama, estoy doblado, no me molestes. Pues para salir de fiesta nunca estás cansado, bribón, ¿no? Esa es muy clásica.
Sí.
Yo a tu edad. ¿Eh?
Yo a tu edad, sí.
Ya que lavaba, cosía, planchaba, hacía los deberes, hacía casas, construía, plantaba patatas en la huerta. Yo a tu edad. Te voy a lavar la boca con jabón. Esa también era muy clásica.
Sí, sí, sí.
Si te duermes con el pelo mojado, te puede dar un chungo, un aire. Se decía,
sí,
¿no?
Un aire.
Te puede dar un
sí,
aire. Retírate ese pelo de la cara. Eso también era un clásico.
Sí.
Y por eso salió aquella canción.
Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír.
Retírate el pelo de la cara.
Eso
era, yo era de los que llevaban también flequillo. Yo llevaba flequillo porque sí, se llevaban esos flequillos que era como,
sí,
la, como el ala de una codorniz, ¿no?
Sí.
Y claro, mi padre siempre me decía, pero si no se te ve la cara, que échate el pelo acá. Y tú decías, con toda tu masculinidad exacerbada, ¿qué quieres que me ponga una diadema? Como Fernando Redondo, que luego se lo puso.
Es
¿qué
verdad.
Quieres que me ponga un... ¿Cómo se llama este elemento? Un,
sí, diadema,
un gancho,
diadema,
¿no? Un gancho.
Una pinza. Una,
no, eso,
sí,
eso que está
horquilla,
muy
pesado.
Una horquilla. No me voy a poner una horquilla, por favor. Tengo ese pelo y a ver, que los grupos heavytrones que me gustaban, pues llevaban el pelo largo, sí, y pelo suelto. Como decía aquella, voy a llevar el pelo suelto. Gloria,
sí,
Trevi, te
sí,
acuerdas
Trevi
también, ¿no? Cosas que cambiaron nuestro mundo. Además de estas frases, mira, yo cuando sonaba esto ya... ¿Sabes que empezaba lo bueno? Porque era con los dos rombos.
Sí, es verdad.
Empezaba lo bueno, pero para, sí, ti empezaba,
para ti empezaba
el momento a la cama.
Pero ahí estaba el momento hábil, que era entretener a tu madre o a tu padre para que no vieran la calificación. Es decir, en ese momento tienes que hacer algo para que no se vean. Y luego, oye, ¿cuántos rombos tenía? No ponía ninguno. No, pero tenías que ser hábil para que no lo vieran, claro.
Sí, bueno, a ver, éramos muy pícaros. Y creo que los niños,
hombre,
de hoy, salvando las distancias...
Yo he visto Pencil desde el pasillo, ¿eh?
Sin querer ofender, con el reflejo del espejo de la puerta de la entrada...
El pastel es el pasillo,
sí,
viendo,
sí,
así,
sí,
por la sala, echando...
Y no hablemos de la leyenda de Canal Plus.
Hombre, los ojos achinados.
Los ojos achinados del Canal Plus, así
una
tenemos...
Una relación de gente, sí, achinada.
Con problemas aquí, de miopía, sí, problemas de miopía, también, que vienen del origen... De este,
pero agudizaron la vista.
Efectivamente. Mucha no tires el líquido del yogur, que ahí está lo bueno. Eso lo oías tú, desde sí, las madres, se solía decir también. No te tragues el chicle, que se te pegan las tripas.
Sí, también.
Eso era, en mi casa, súper recurrente. Claro, ¿cómo masticábamos chicles? Éramos como dromedarios, ¿eh?
Pero...
El chicle que ya que no sabía pero, nada, aunque fuera un boomer.
Pero era un crío, ¿cuántos chicles puedo comer al día y cambiarlo y tirarlo? Antes tenías un chicle, si acaso uno para todo el día.
Y lo guardabas. ¿Tú alguna vez se guardaba para el día siguiente?
Duro,
se guardaba para el día siguiente. ¡Qué fuerte!
Y seguimos vivos.
Ponte muda limpia, por si te pasa algo y tienes que ir al hospital.
Desde pequeño siempre has llevado en tu interior abanderado el día más señalado. Al cumplir como soldado, al sentirte enamorado, abanderado.
El hombre viste por dentro, abanderado.
Mira, la que dices, al cumplir como soldado, me imagino a ese soldado herido en guerra, que lo primero que piensa es, me cambio de mudado, yo me cambio de mudado, al ser herido, claro.
Terminando, pero nos queda el ratito divertido este del sí. final. Si te portas mal, no vienen los reyes.
Sí.
Eso era terrible, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esa amenaza. Wow. Bueno, ahora, bueno, es que no sé si se puede decir. No se puede contar. No se puede contar por aquello de las leyendas. De las sí, leyendas sí, que hay que guardar sí. en la sociedad y de renovar el voto de generación en generación. Échate un novio pudiente, creyente y sin pendiente.
Hostia, ya lo tenía mal yo.
Yo tampoco. Yo cuando nadie llevaba pendiente también llevaba. Me puse ya uno está. Y bien grande. Mi padre me decía, solo te falta el loro.
Sí, me puse dos.
Solo te falta el loro. Es ¿Y sí. te acuerdas la leyenda aquella de si lo llevas en el lado izquierdo
claro,
o en el derecho, significa izquierdo, que, sí. que entiendes,
sí, sí.
¿no? Que...
Sí, sí.
Y eran cosas que yo se daban por verdades absolutas, ¿eh?
Sí, yo creo que
no sé si,
bueno.
No sé si existía realmente una razón ya... de verdad, ¿no? En sí. eso. Pero bueno, sí, pero estaba en el acervo popular. Entonces, cuando te ibas a poner pendiente, ¡a la derecha! ¡Yo a la derecha! ¡A la derecha!
O
a la
sí, pero yo, por ejemplo, que me puse...
A la izquierda. Yo lo tenía a la izquierda.
Sí, pero, por ejemplo, el anillo también era significativo. Dónde te lo ponías, cómo te lo ponías, en qué dedo, en qué, eso también era llamativo.
Decir, si te lo comes todo, hay postre. Eso era un clásico.
También,
¿eh?
Sí,
eso
sí,
era un
sí,
clásico.
Sí. Porque igual, si me lo como todo, no voy a tener ganas de postre.
O sea, claro, es que hoy... A ver, para nosotros hoy... el postre era un regalo. Hoy los críos los tenemos tan mal acostumbrados, tan sí. mal enseñados, que están acostumbrados a los postres permanentemente, a los regalos permanentemente, sí, sí, que sí, no sí. tienen la ilusión. A nosotros nos hacía ilusión, efectivamente, comernos un ¿cómo se llamaba aquel? Un chambursí. Un helado de chambursí.
Hostia.
Que tenía su cremita,
un
su merengue. Un yogur. Un yogur ya era un regalazo, ¿eh? Decir, dale un besito a la abuela, anda.
También, joder.
Lo de darle el besito.
A mí, es que a mí no me gustaría que le obligaran a un crío a darme un beso. Y es que es verdad que antes se utilizaba mucho. Dar un beso a la tía, no sé qué. Venga, vas.
O peor todavía, Fernando, ponte en situación. Ha venido un amigo de tu padre, ¿no?
Sí.
Y ha venido con su hija, que tiene tu, misma edad.
Dale un beso a...
Dale un beso a la chiquilla. Dale un beso a Paula, ¿no?
Sí. Y todos mirando para ver cómo te das el beso.
Y tú le das el típico beso de pitita ridruejo.
Que luego
que,
veces...
que no hay contacto. ¿Sabes el tipo de beso también, que te estoy diciendo, ¿no? El beso si la, de...
¿Y si la creía que llegaba era una Marisol? ¿Qué? ¿Qué me dices?
Pues igual cambiaba. Claro,
cambiabas.
Claro. Decía, bueno, si era Rottenmeier...
Decías, voy a hacer el esfuerzo.
Seguramente. Estas yo creo que es la mejor para terminar. Todavía no hemos terminado, pero esta la había guardado para el final. Mega mítica frase de madre, la auténtica, la legendaria, la más grande de todas, la madre de todas las frases de madre. No me, que te. Esa es mítica, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Las madres, a ver, lo que queremos nosotros a nuestras madres y es el momento de rendirnos ante ellas, porque sin ellas...
Es que es la que no tengo que sufrir, ¿eh? O sea, no solo ya
terrible,
por la...
¿no?
O sea, era sufrir con su pareja, sufrir con nosotros, encargadas de la casa, de la economía familiar, del cuidado de los hijos, de... No sé, yo creo que era todo, ¿no? Era un cúmulo de saber estar, de educarnos, porque era una lección continua, ¿no? De vida y de llevarnos y por el mejor camino.
Yo no he tenido oportunidad de despedirme bien de mi madre, se murió demasiado joven, y hoy, si nos está escuchando ahí en el ciberespacio, pues le estaría agradecido todos los días, cada minuto. Tú que tienes tu madre, ahí cerquita tuya, la tienes que besar por mí, de mi parte también, y abrazarla, y cuidarla, y mimarla, y escuchar a nuestros padres, escucharles, que es sabiduría total.
Y luego hay una maravilla, porque tú la has conocido en esplendor juvenil, juvenil, porque eran jóvenes, eran madres jóvenes, y cómo han peleado y cómo eran. Y les ves ahora con los nietos y dices, pero esta mujer, ¿dónde quedó aquella durísima?
No, claro.
Aquella,
es que cambia el rol.
Implacable, aquella que era.
Entonces
que
ponía... es la permisiva. ¿Eh? Ahora, es la madre.
Ahora vamos.
Es la mama que regala, cuando, que concede, que tiene paciencia.
A mí me ama la bolsa.
Que no usa frases de madre.
Yo vivía en un cuarto. Y mi ama, si dejaba la bolsa de entrenamiento mal, o sea, si no la dejaba ordenada, me la tiraba por el balcón. Y me decía, bien. La bolsa, mira dónde está. Y salía al balcón y me dijo, ama. Y claro, era en un cuarto sin ascensor. O sea, tenía que bajar a la campa, coger la esto y volver a subir.
Pues mira, yo ahora soy de los que encima le limpio las botas a mis hijos, que está muy mal hecho. Muy mal hecho. ¡Oso! ¡Charto! Bueno, que nos despedimos, que se ha pasado la hora muy rápido, Fernando, una vez
sí,
más.
Qué
bien, oye, me lo he pasado muy bien, ¿eh?
Sí.
Ay, qué recuerdos de infancia fantásticos. Yo,
claro, eso, mira,
me está entrando la lágrima.
Pero fácil. Porque tuvimos una buena infancia.
Y sin duda,
También tendemos a quedarnos con lo bueno. Y, por suerte, la infancia es un periodo feliz para la gran mayoría de personas, ¿no?, de oyentes.
Pues nos vamos con los School Days, días de escuela de las Runaways, un temazo.
Bien,
que es un remate brutal a este tiempo de radio que hemos compartido con los oyentes, disfrutando a tope, como siempre, con la presencia, la compañía de mi gran amigo Fernando Lorenzo.
Un lujo contigo.
Hasta la próxima.
Agur, agur.
Agur.
La canción, en realidad, es original de John Fogerty. También la han interpretado la Creedence Clearwater Revival, pero una de las versiones más conocidas es la de Ike and Tina Turner, Proud Mary.
But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Right. That's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now.
Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worried about the way the things might have been. They will keep on turning. Ooh, the Proud Mary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
Rolling, yeah.
Rolling.
Rolling on a river.
Rolling on the river.
I pumped a lot of tank down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen.
Know that
it will keep on turning. Sleeping, worrying about the way things might happen.
¿Cómo están? Les proponemos a continuación y en la próxima hora de Onda Vasca un recorrido vital, un repaso a la carrera personal y profesional del pintor guipuzcoano Jesús Mari Lazcano. Es sin duda uno de los máximos exponentes de la pintura, no solo en Euskadi, también a nivel internacional. De hecho, gracias a su proyección, ha realizado numerosas exposiciones individuales en Estados Unidos, Suiza, Indonesia o Italia. Ciudades como Nueva York, Chicago, Dallas o Roma, en las que ha vivido, son el trazo que va uniendo su trabajo en una serie sucesiva de temáticas urbanas. Las ciudades ayudan a entender su obra porque son su inspiración y la razón por la que es un artista tan unido a la arquitectura, siempre empeñado en la integración de la pintura en este área, la arquitectura. Pasamos al lado de sus trabajos. Están en el Parlamento Vasco, en el Palacio Euskalduna, porque su realismo de grandes dimensiones está instalado en muchos de nuestros espacios públicos. Puede resultarnos muy familiar su creación porque también es autor de uno de los carteles de la Quincena Musical Donostierra, como lo han sido Chillida, Zumeta, Esther Ferrer, Codovica Jauregui. A día de hoy reside y trabaja a medio camino entre Urdaibai y Nueva York. Y vamos a charlar con un pintor de paisajes de grandes urbes e imágenes de cielo y horizonte. Lazcano pinta la naturaleza con una minuciosidad casi de fotógrafo. Le encanta dibujar montañas, bosques, paisajes marinos, todo ello en el mismo lienzo. Por eso queremos que disfruten a continuación de esta entrevista personal. A conocerle, a escucharle, va a estar con nosotros para que descubramos juntos a la persona minuciosa y detallista, a un maestro de la técnica que se ha formado aquí, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, donde todavía imparte clases de pintura. Siempre ha dicho que la verdad de la obra del artista está en sus cuadros. Damos paso a continuación a una entrevista de Javier Vizcaíno con uno de nuestros artistas contemporáneos más admirados.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Diputación Foral de Vizcaya, Guasen.
Jesús Mari Lazcano, ¿qué tal?
Osondo, fenomenal. Encantado de estar aquí.
Dispuesto a charlar durante por lo menos 50-55 minutos que tenemos por delante con alguien que es cosecha del 60, fue niño en esa década que le llaman década prodigiosa. Si cierra los ojos y vuelve a ver lo de entonces, ¿qué le aparece en el cerebro?
No sé, yo recuerdo una infancia muy feliz. Ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Además, yo creo que cuando se es niño, uno mismo va construyendo su realidad, ¿no? Y luego probablemente la propia memoria, con el paso del tiempo, la va como reconstruyendo, ¿no? Probablemente la imagen o el recuerdo que tengamos de nuestra propia infancia no sea del todo real, ¿no? Y la hayamos poco a poco ir amoldando, hemos ido amoldando un poco a nuestra manera de ver la vida desde hoy, ¿no? Por eso el tiempo es tan, por un lado tan rápido, por otro lado tan volátil y por otro lado tan curioso, ¿no?
¿Pero cuáles son los primeros recuerdos que tienen, los que guardan la memoria?
Yo me acuerdo, sobre todo, me acuerdo muy bien de cómo jugábamos en la Icastola. Bueno, entonces no era Icastola, era lo que era, llamábamos parvulitos, que yo entré con 5 años, y recuerdo de una manera muy, muy especial las tardes en las que además la maestra, en aquellos momentos tampoco había mucho papel, no había muchos medios, ¿no? Y curiosamente ella tenía una visión pedagógica muy abierta y todas las tardes nos permitía dibujar en la pizarra.
Ajá.
Y además era especial porque dibujábamos con tizas de colores. Entonces, claro,
en aquel entonces tizas de colores eran un lujo absoluto.
Un lujo. Entonces, claro, para mí era, bueno, el auténtico paraíso. Yo me acuerdo aquellas tardes cómo entraba el sol por la ventana, y cómo dibujábamos. Estaríamos igual no más de media hora, pero recuerdo aquellos momentos de una limpieza terrible, ¿no? Y realmente de disfrutar. Ese es el primer recuerdo que tengo de aquellos años.
Y además de las tizas, seguro que se acuerda de sus primeras pinturas, que no sé, ¿qué serían? ¿Unas Alpino, unas Manley?
Las lápices de colores eran Alpino, siguen siendo Alpino, de hecho a veces las utilizan, no las mismas lógicamente, pero sí, forma parte de nuestra iconografía de aquella época, ¿no? El Alpino, sí.
Porque lo suyo fue una vocación, vamos, de nacimiento prácticamente. No nació con el Alpino en la mano, pero casi,
sí,
¿no?
Sí, vamos, esa es la sensación que tengo. Yo siempre me...